Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo.
En Tlatelolco la sangre corrió de letrados que sabían la verdad. Es injusticia, el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar.
Sucede que no encuentro a la patria, que no puedo cantarle porque aún no se enciende ni suenan sus espigas en mis dedos. ¿De cuál patria me hablan? ¿De esto que se recita en las escuelas? ¿De esto que se publica en las revistas de ayer, mañana y siempre, con la gente de siempre y por el oro de siempre? ¿A cuál patria queréis, oh señores con úlcera, que consuman mis fuegos solitarios? ¿A esta en la que se apoya el candidato? ¿A esto que engaña? ¿Esto que insulta? ¿Esto que muerde? ¿A esto que duele? ¿A este trapo que sirve para fregar el piso y el automóvil, señor ministro? ¿A esto que hiede? ¿A este perfume de querida costosa? A esta junta de bestias, grandes monos, culebras, sapos y soldaditos, momias y secretarios, ¿a esto he de cantarle?
Estimados y estimadas oyentes, quiero que imaginen una plaza en el centro de una ciudad en los tumultuosos años 60, más específicamente en 1968. Ahora imaginen una multitud de jóvenes, furiosa, inconforme, crítica, enfrentándose al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Sí, el mismo personaje que escuchamos al iniciar este programa. Imagínense también un ambiente caldeado por la frustración y la premiante organización de los Juegos Olímpicos más memorables de la historia. Estos fueron los ingredientes de una de las páginas más oscuras en la historia de México y la historia de los movimientos estudiantiles. Hoy, con los versos de Raúl Cáceres Carenzo en A los Jóvenes y las inagotables voces poéticas que nos atestiguan esa horrenda noche, recordaremos la masacre de Tlatelolco para continuar con nuestra temporada Mamá me agarró el ESMAD, dedicada a la vida universitaria y al movimiento estudiantil. Les habla Javier Micán y me acompañan Daniel Acosta y Miguel Ángel Tavera. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Lecturas Compartidas.
La noche del 2 de octubre, me juraste amor eterno.
Gustavo Díaz Ordaz fue el presidente que pasó a la historia y a la memoria del pueblo mexicano como un gorila que gobernó con puños de hierro. Es el responsable político de los hechos acontecidos en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, de los cuales no siente remordimiento alguno, pues creyó firmemente hasta el día de su muerte en que había hecho lo correcto al dar la orden de abrir fuego a los estudiantes.
Pues bien, la hostilidad entre el gobierno de Díaz Ordaz y el movimiento estudiantil comienza en particular el 2 de octubre de 1966, cuando durante una manifestación estudiantil, la Policía Judicial Estatal envía un grupo mercenario de choque para iniciar un enfrentamiento que termina con la muerte del estudiante Everardo Rodríguez Orbe. Cuando los estudiantes se organizaron para exigir que se castigara a los asesinos, el gobierno federal multiplicó las medidas represivas y encarceló a decenas de líderes profesorales y estudiantiles. Pese a esto, el movimiento estudiantil encontró apoyo en los trabajadores, maestros e intelectuales que se unieron a la protesta. Así empezó a gestarse una gran lucha social.
Amor del 2 de octubre, amor que nació del fuego, que se prende en nuestras almas con la represión y el miedo.
Letras no son indiferentes. 4 de abril de 1959. Efraín Huerta.
ardiente, amado, hambriento, desolado, bello como la dura, la sagrada blasfemia, país de oro y limosna, país y paraíso, país infierno, país de policías, largo río de llanto, ancha mar dolorosa, república de ángeles, patria perdida, país mío, nuestro, de todos y de nadie. Adoro tu miseria de templo demolido y la montaña de silencio que te mata. Veo correr noches, morir los días, agonizar las tardes, morirse todo de terror y de angustia. Porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos y las cárceles y las prisiones militares son para ellos. Porque la memoria de los malignos es espesa y amarga, y hay miedo en los ojos, y nadie habla, y nadie escribe, y nadie quiere saber nada de nada. Porque el plomo de la mentira cae, hirviendo, sobre el cuerpo del pueblo perseguido. Porque hay engaño y miseria, y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria. Y el poeta, callado en su muro de adobe, mientras la dulce patria temblorosa cae vencida en la calle y en la fábrica. Este es el panorama. Botas, culatas, bayonetas, gases. ¡Viva la libertad!
¡Viva!
Aquella tarde del 2 de octubre de 1968 volaban susurros de libertad, porque dos días antes el ejército había retirado su ocupación de la sede de la Universidad Autónoma de México, y quien hubiese estado cantando alegremente, distraído por la leve esperanza, diría que las bengalas verdes y blancas que cayeron de los helicópteros y se desvanecieron en el cielo no eran más que una chispa disuasiva.
Ellos no dispararán.
No es nada, solo luces en el cielo.
¿Quién iba a pensar que eran la señal de la muerte? ¿Que el edificio 12 de abril tenía ojos de halcón y un terrible olor a sangre y pólvora? Dos helicópteros sobrevolaban el lugar. Guantes y pañuelos blancos se asomaron desde las ventanas de los demás edificios que rodeaban a la Plaza de las Tres Culturas. Había una multitud congregada debajo de ellos. Un grupo de entre 5.000 y 10.000 personas partícipes del mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelgas. También los había obreros, niños, adultos y quién sabe cuánto inocente más.
2 de octubre, Horacio Espinosa Altamirano.
A las 6 de la tarde es hora de cadáveres. La piedra comunica, está erizada, hinchada por zarpazos de la sangre. Hay cosas que existen desde entonces y no entiendo. Hablo de lo pasivo, del esfuerzo terrible de ahuyentar a los muertos. ¿Cómo pueden los hombres vivir sin perturbarse, cruzar esta explanada sin oír los lamentos? Fue combate de carne contra acero, el sabor de la muerte revirtiendo, izándose con iras y fantasmas, entre bostezos por beber la vida. Centímetro a centímetro interrogo el rostro de la angustia, el último resquicio de esperanza que cayó cercenado. ¿De qué mar se incorporan estos muertos con un quejido de diluvio humano? 2 de octubre, de trampa quemarropa, erupción de simiescos guantes blancos. No sé cuándo me cercan estos muertos, no hablo porque buscan expresarse. Yo soy sobreviviente de estos muertos, y por mi lengua quieren levantarse, asirse a los peldaños del oxígeno. Están en catarata de silencio, erguidos y expectantes. La muerte los fundió en un estruendo. Todos los huesos en un largo friso y estaremos proscritos mientras no alcemos allí los corazones que ahoguen la injusticia. Hay otra vida en vuestra muerte y no hay descanso mientras se levanta el mundo a la estatura de los héroes.
Aunque tú me olvides, te pondré en una tarde de labores y en cada una pondré tu nombre y cuidaré de tu alma.
El tercer piso del edificio Chihuahua se colmó de cadenas, guantes blancos y líderes estudiantiles contra el suelo. El Batallón Olimpia, grupo paramilitar dirigido por Díaz Ordaz y organizado para salvaguardar la seguridad de los capitalinos durante las Olimpiadas, fue el culpable de la primera bala, del primer grito que naufragó entre el pánico, el afán y los cuerpos que se desplomaban sobre las frías piedras de la plaza. A las 6:10 se dio inicio al infierno de muchos, al menos para los que pudieron saber que desde ese día se había ordenado situarlos en él. El avance de los tanques y la llegada de más unidades armadas, que ya no eran anónimas, sino que estaban más que identificadas por su uniforme, hizo que el fuego cruzado durase alrededor de una hora. La cadencia de las ametralladoras, el grito de las estampidas, la respuesta del confundido ejército ante unos disparos de los que desconocían el origen y las miradas desvanecidas, contemplaron una lluvia de plomo que sería bañada por una dolorosa lluvia que se llevaría consigo sangre, horror y memoria, sangre de los muertos que se mezclaría lentamente con las gotas del cielo.
Y el olor de la sangre mojaba el aire, y el olor de la sangre manchaba el aire.
Fueron detenidos, desnudados, golpeados y torturados más de 2,000 estudiantes, quienes más adelante serían enviados a las cárceles de la Ciudad de México o al Palacio Negro de Lecumberri. Los líderes del movimiento estudiantil fueron llevados a cuarteles militares, donde sufrirían interminables interrogatorios y torturas. Sí, tenían órdenes explícitas de no dejar huellas de la masacre, así que el rapaz ejército dejó en libertad al Batallón Olimpia. Cortó la luz de varias cuadras a la redonda, suspendió servicios telefónicos, intimidó y amenazó a periodistas y fotógrafos, y bajo las órdenes del señor presidente, junto con la complicidad de los medios de comunicación al servicio del poder, difundieron la idea de que los estudiantes asesinados eran comunistas y revoltosos, como si eso fuese razón suficiente para acribillarlos.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos. Viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
No veo el año ni el mes, ni los secretos podridos, ni los silencios rotos, pero prolongados como los gusanos y las babosas. Hoy debo repetir mi miedo, la fisura de mi pánico, la verde costa de los desnudos pies sobre las calles ultrajadas. Dulcemente a solas me miento la madre, porque yo sí procuré. Procuro algo, canceroso procurador, hígado roto, riñones de cemento. Procurador de la miseria y de los muertos, muerto vivo, poeta funeral, nacido en junio muerto, testigo, testimonio, doloridos hasta los ascos, ardido por mis hijos y mis hermanos apaleados, asesinados. Dios nos bendiga, 10 de junio, Dios es de siempre, y compadezcamos a Dios, que tampoco vio nada.
Del miedo y la compasión, por Efraín Huerta.
Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Al anochecer, la plaza fue limpiada por los bomberos. No quedó un solo cuerpo, una marca, un papel. Limpiaron todo, todo lo escondieron, todo lo borraron. Al día siguiente, en el noticiero 24 horas, Jacobo Zabludovsky saludó al país con una de las frases más inolvidables de la historia mexicana.
Hoy fue un día soleado.
Así, secamente, comentando sobre el clima, México se despertó después de que centenares de personas murieran por órdenes del gobierno, de su gobierno. Días después, el país dio inicio a las Olimpiadas de la Paz, y como si fuese un chiste, durante el evento arrojaron palomas blancas desde el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, simbolizando la paz.
Olimpiada de 1968, Octavio Paz.
La limpidez. Quizá valga la pena escribirlo sobre la limpieza de esta hoja. No es límpida, es una rabia amarilla y negra, acumulación de bilis en español, extendida sobre la página. ¿Por qué? La vergüenza es ira vuelta contra uno mismo. Si una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la Plaza de los Sacrificios. Mira ahora, manchada antes de haber dicho algo que valga la pena, la limpidez.
Podrás quemar toda mi historia, podrás quitarme la razón, podrás esconderme la memoria, pero jamás mi corazón.
Y, sin embargo, a pesar de los esfuerzos por parte del Estado en ocultar o en ennoblecer la masacre del 2 de octubre, los mexicanos no pudieron ignorar el momento en el que ellos y su país no volvieron a ser los mismos. La poesía, la política, el arte, la vida en general estaba afectada por una profunda marca de vergüenza, de eterno desgarramiento. Ya lo dijo Jaime Sabines.
El crimen está allí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas. El aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia. Alrededor las voces, el tránsito, la vida, y el crimen está allí. Habría que lavarnos sobre el piso, la memoria. Habría que quitarle los ojos a los que vimos. Asesinar también a los deudos. Que nadie llore, que no haya más testigos. Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera, nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta.
Podrás mentir sobre mi tumba, podrás ocultar mi nacimiento, podrás enterrar.
Cultura mexicana había un panorama más bien desolador. La represión estatal generaba incertidumbre y temor. La matanza de Tlatelolco fue un golpe muy duro para la poesía. Por esto, los jóvenes poetas, iracundos y adoloridos, canalizaron todo el odio y frustración en su escritura. Varias de estas composiciones se publicaron en la revista Siempre, pues ella, y en especial su suplemento, La Cultura en México, pese a la censura estatal, dieron lugar a un análisis profundo de los hechos, para de esta manera permitir la realización de un periodismo más perspicaz y mucho menos servil.
Lectura de Los Cantares Mexicanos, José Emilio Pacheco, publicado en Siempre, noviembre 6, 1968.
El llanto se extiende, gotean las lágrimas allí, en Tlatelolco. Con perfidia fueron muertos, sin saberlo, murieron. Y el olor de la sangre mojaba el aire, y el olor de la sangre manchaba el aire. Y los padres y madres alzaban el llanto, fueron llorados, se hizo la lamentación de los muertos. Los mexicanos estaban muy temerosos, miedo y vergüenza los dominaban, y todo eso pasó con nosotros. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. ¡Ah! Yo nací en la Guerra Florida, yo soy mexicano, sufro, mi corazón se llena de pena, veo la desolación que se cierne sobre el templo cuando todos los escudos se abrazan en llamas, en los caminos yacen dardos rotos, las casas están destechadas, enrojecidos tienen sus muros y gusanos pululan por calles y plazas. Golpeamos los muros de adobe y es nuestra herencia una red de agujeros. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida allí en Tlatelolco.
Yeah.
quedado de todo esto, me resisto a vivir. Ver la conciencia forzada a mendigar, y la esperanza acribillada por el cinismo, y la pureza temida como una pesadilla, y la inquietud ganancia de pescadores, y la fe derrochada en sueños de café, y nuestro salvajismo alentado como virtud, y el diálogo entre la carne y las bayonetas, y la verdad tapada con un dedo, y la estabilidad oliendo a establo, y la corrupción ciega de furia a dos puños, con espada y balanza. Asqueado de todo esto, preferiría morir, de no ser por tus ojos, María, y por la patria que me piden.
Lectura de Shakespeare, soneto 66, 1968, Gabriel Said.
A pesar del perfume de la muerte que inundaba los campos gobernados por una revolución que ya no perdonaba ni a la sombra de la vida, un sinnúmero de artistas se pronunciaron ante el 2 de octubre, incluso poetas que no vivieron Tlatelolco. De ellos hablaremos también algún día. En todo caso, sepan ustedes, queridos oyentes, que cientos y cientos de páginas derramaron tinta sobre el asfalto en un intento por cubrir la sangre con memoria, por llenar esos vacíos que la historia oficial aún no se ha molestado en investigar. El arte ha desnudado a la bengala, al guante blanco, al disparo ensordecedor, al grito herido, a la estampida, las ha pronunciado en el tiempo. Los versos no consienten el olvido.
Fragmento de No consta en actas, Juan Bañuelos.
Tlatelolco, 1520-1968. ¿Todo esto es igual que ayer entonces? ¿Con coágulos de sangre escribiremos México? Tu llanto no es el mismo de otros siglos, es llanto de gases lacrimógenos. La lucha sigue. ¿Qué puedo hacer si la furia y el duelo están metidos en mis versos, en mi pan, en mi plática, en mi sueño? A la vida dale con tu muerte, a la muerte dale rienda suelta, pero nada de quejas, mejor ponte a escuchar tu esqueleto. La esperanza es pesada si su lecho es de muertos que quisieron, un día, volcar soles sobre nuestros párpados.
2 de octubre en Tlatelolco, continúa estando presente, ronda en plazas y mitines, pavoroso y contundente, porque es el día nacional que no se perdonó la vida, por esto y por los que faltan, 2 de octubre no se olvida.
Y, mis estimados y estimadas oyentes, este fue un pequeño pero sentido homenaje a la memoria de Tlatelolco, a sus voces, a sus lamentos, a sus cantos, a sus ecos. Y recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o escribirnos a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Estuvimos con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en el guión y locución Daniel Acosta, Miguel Ángel Tavera y quien les habla, Javier Micán. Gracias por su sintonía y, con el memorial de Tlatelolco de la escritora Rosario Castellanos, les decimos adiós y hasta una próxima emisión.
La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y a esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. No busques lo que no hay. Huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas he aquí que toco una llaga. Es mi memoria. Duele. Luego es verdad. Sangre con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos.
Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros.
Y octubre lo ensucia un día de matanza en la gran plaza, de la que tantos muchachos nunca volvieron a casa. 2 de octubre en Tlatelolco, continúa estando presente, ronda en plazas y mitines, pavoroso y contundente. porque es el día nacional que no se perdonó la vida. Por eso y por los que faltan 12 de octubre no se olvida. Yo pregunto al evocar las heridas que nunca cierran, cuando dejarán de rondar 12 de octubre en mi tierra.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.